Buenas tardes, un martes más a Economía para la Ciudadanía. Programa de que se emite en Radiópolis, la Radio Ciudadano, también en Radio Iris, en Grande del Duero. Y os podéis poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Atac Sevilla o también a dirección economiaparalaciudadanía@gmail.com. Hoy estamos poquitos, me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
Un abrazo a nuestra compañera Nale, que no ha podido estar hoy con nosotros. Y un saludo muy fuerte para nuestro técnico Samuel. Y comenzamos un programa que vamos a tener nuestra habitual tertulia, tratando temas de actualidad, temas, artículos que nos han resultado de interés. Y en la segunda parte del programa tendremos a Carles Fons, miembro de Atac Valencia, que están organizando una jornada muy interesante. Eso será a partir de las 8. Bueno, Enrique,
hay muchísimas cosas que podemos comentar en plan tertulia.
Sí.
Pues, por ejemplo,
¿qué podemos decir de la marca España?
De la marca España, por ejemplo, que el crédito a las empresas sigue su caída en picado. Hay un descenso del 6,8% con respecto al año anterior, con lo cual, pues, las previsiones de crecimiento en base a la austeridad que nos están programando y a toda velocidad, a toda pastilla, pues la verdad que el resultado en ese sentido no se ve. Otro resultado bastante negativo ha sido los resultados de la amnistía fiscal, como la hemos llamado nosotros, aunque ellos hayan utilizado otro eufemismo de fondos ocultos en los paraísos fiscales y querían alumbrarlo. Pues los resultados han sido bastante, bastante malos. Yo creo que ni ellos mismos se lo creían, que iban a recaudar 2.500 euros. Se han quedado en algo menos. 2.500 millones de euros. Se han quedado, según la cifra que está dando Hacienda, en 1.200.
Sí.
Algo menos de la mitad, ¿no?
Bueno, y aparte de ser inmoral y legítima, como hemos comentado, además es un auténtico fracaso. Que ya es la gota que colma el vaso de la ineptitud y de la poca preocupación que están mostrando hacia los ciudadanos.
Si sirve de consuelo, esto de los fraudes fiscales no es patrimonio de nuestra España,
no.
O de Españistán, ¿no? También en Alemania se ha descubierto un fraude en paraísos fiscales de Suiza, pues de 2.900 millones de euros, nada menos. Uh-huh. Está en proceso de investigación, es un periódico de los sensacionalistas de Berlín en los que ha sacado el tema a la palestra, y ahí está, pues con un marrón muy parecido al nuestro, en el sentido de que, bueno, no solamente la corrupción campea a su ancha en nuestra querida patria.
Uh-huh.
Y bueno,
no, y la preocupante situación del sector financiero, que se empeña en ser rescatado. Pero como hemos comentado muchas veces, aparte, al igual que la amnistía fiscal, además de ser totalmente injusto, es totalmente inútil. Simplemente un apunte que he leído hoy en el Facebook de Juan Carlos Barba, al que hemos traído aquí en alguna ocasión. Son tres líneas, pero dice mucho de la situación de los bancos, ¿no? Dice: rescate bancario, 39.500 millones, que es la cantidad que ha solicitado el gobierno español para rescatar la banca. Pues dice, bien, rescate bancario, 39.500 millones, aumento de morosidad en un año, 54.000 millones. Algo falla por aquí. Vemos que por mucho que se sigue inyectando dinero al sector financiero, es totalmente irrescatable.
Es un pozo sin fondo. Sin fondo.
Pero de forma literal. Y parece que nuestro gobernante, vamos, no solo nuestro gobernante, la verdad, como repetimos muchas veces, pintan francamente poco, pero las medidas que se le imponen desde la famosa troika, se ve que no van a tener ningún tipo de resultado, que solamente nos van a llevar a ser un país y a una sociedad cada vez más pobre, más indefensa, como estamos viendo. Y en última instancia, la eliminación y privatización de los distintos servicios públicos.
Hablando de la troika, Víctor,
sí.
El el Fondo Monetario Internacional parece que últimamente va dando una de cal y otra de arena. Y últimamente hay una noticia, la tengo delante, en la que ve conveniente, la que dice que ve conveniente determinados controles temporales, eso sí, a los flujos de capital. Uh-huh. Los flujos de capital por la Tierra, por todo el orbe de la Tierra, ¿no? Que uh-huh. fluyen libremente. Mucho más libre, como decía Eduardo Galeano, mucho más libre que los hombres y la ciudadanía, sí. ¿no? Que no ve, que no tiene tanta libertad de movimiento como los capitales, que se mueven a su libre albedrío total y conveniencia del poder financiero, claro. Porque si fuera, al fin y al cabo, ese movimiento de capital alrededor del mundo fuera en beneficio de la inmensa mayoría de la población, pues bueno. En fin, veremos en qué quedan estas cuestiones, porque yo lo que veo es que efectivamente el Fondo Monetario, así como la Unión Europea y el Banco Central, no dan su brazo a torcer en cuanto al tema de austeridad, de recorte del gasto público, de privatizaciones, etcétera, etcétera. El Fondo Monetario parece que se deja caer de vez en cuando con algún comentario de este tipo, ¿no?
Sí. Y mientras tanto, una de las personas que tanto nos decían lo que teníamos que hacer, que había que trabajar más, que había que ganar menos, como el célebre Díaz Ferrán, portavoz como ningún otro, quitando quizá al rey Juan Carlos, portavoz de la marca España, resulta que...
Representante legal de los empresarios, de los empresarios y de los grandes empresarios.
Durante muchos años, ¿no? Pues estamos viendo el tipo de personaje que estaba hecho, ¿no? Con la cantidad de delitos que se le imputan, con ocultamiento de más de 50 millones de euros, con 2 millones de euros en efectivo, un lingote de oro que se ha recargado mucho en los distintos medios.
400.000 euros en efectivo. Sí. Que serían para sus gastos de bolsillo.
Sí. Y ahí está, queriéndonos dar lesiones durante mucho tiempo. Podemos hacerle un repaso muy somero a lo que ha hecho este hombre también como empresario, si alguien lo quiere calificar como tal. Y las causas abiertas que tiene por la quiebra de varias de sus empresas, recordemos.
Vamos a darle un repaso.
Sí, Aerolínea Argentina. Argentina despropió la compañía cuando debía 800 millones de dólares, no pagaba nómina y carecía de repuesto para los aviones. Procesado por un delito fiscal al no declarar 94 millones de impuestos de sociedades. La fiscalía pide 2 años y 4 meses de cárcel para Díaz Ferrán. Otro. Aircome no pagó a 650 trabajadores, dejó 660 millones de euros en deuda y a 5.000 pasajeros sin poder volar. El juez decretó un embargo preventivo por 37,5 millones de euros. Otra más, no acabaría cosa. Seguro Mercurio, con 39.700 vehículos asegurados. El gobierno decidió disolver la aseguradora por falta de liquidez. Un juez le declaró culpable de la quiebra. Le inhabilitó por 15 años y le condenó a pagar 12 millones y medio. Y el más famoso, Viajes Marsan. Suspendió pago y trasladó el negocio de Ángel a Ángel de Cabo con una deuda de 600 millones de euros. Está imputada en este caso por apropiación indebida de 4 millones de euros correspondiente a reservas de viaje. Y esto, lo más grave es que estos delitos era cuando él era representante de la patronal. No ha sido algo reciente.
Cuando era el...
Claro, y se han cometido durante su periodo y durante su mandato.
Bueno... Estaba leyendo, lo que pasa que me ha fallado el periódico. Estaba leyendo una noticia. Bueno, al hilo de lo que estábamos hablando de Díaz Ferrán, yo me estaba preguntando qué va a ocurrir cuando este señor sea condenado, porque tiene todas las papeletas para que sea condenado por los tribunales, qué es lo que va a ocurrir. Porque si con 4 mozos de escuadra que tienen el sueldo que ya sabemos, la policía, los indultan por agresiones probadas y desmedidas completamente contra las personas, pues qué puede ocurrir con este gran representante del empresariado español.
Sí, está
ahí. Lo que estaba buscando, que ya he recuperado la página del periódico, estaba buscando una noticia que últimamente los jueces nos vienen dando alguna que otra satisfacción con su indignación que están demostrando que cada día es más alta, ¿no? un banco, perdón, un juzgado de Valencia ha condenado al banco CAN a abonar 100.000, algo más de 100.000 euros invertidos en participaciones preferentes a un montón de, a un matrimonio de jubilados, al considerar que la entidad no les informó de forma clara, completa y en términos comprensibles. En fin, bueno, vemos que de vez en cuando pues se van produciendo sentencias de este tipo favorables a las personas que hicieron sus inversiones, una inversión muy alta para un matrimonio, desde luego, pero bueno, por lo menos van dejando alguna huella.
Sí.
No. Y no las condiciones que le han puesto para el rescate el tema de la banca rescatada, que una de las condiciones que venía impuesta de Bruselas, según Rajoy, era el recorte o la pérdida del 40% de las participaciones preferentes. Así sin más, o sea, obligado, como muestra clara de la democracia que tenemos en este país, pues viene impuesto por Bruselas lo que se tiene que hacer aquí.
Bueno, esperemos que el auto de ese juez pueda crear algún tipo de precedente y pueda ser utilizado por el resto de afectados por la preferente. Recordemos que Juanma Moreno Yagüe nos comentó la semana pasada que hay ciertas disposiciones que, por mucho que se imponga de la Unión Europea, no puede saltarse a la justicia. Uh-huh. Esperemos que este sea uno de los casos y se empiece a hacer un poco de justicia.
Sí, esperemos que sea.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical y ahora continuamos con más temas que tenemos preparados, pero vamos a escuchar antes a Jorge Drexler, 3.000 millones.
No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso. Yo estoy aquí. De paso. La luna, las mareas, se nace lo que se es, o se será aquello en lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios. Me quedo con mucha suerte, 3.000 millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Paso. Yo estoy aquí. Paso.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y Enrique, ¿te has fijado lo que ha pasado con la gasolina durante este pasado mes de noviembre?
Pues sí.
No sé si a ti te ha mosqueado un poco.
Pues sí, me ha mosqueado un poco. Tampoco es que lo haya notado mucho en el bolsillo, pero sí que he venido observando que parecía bajar. O al menos me parecía bajar. Luego he tenido la certeza de que efectivamente durante el mes de noviembre ha bajado el precio.
Sí. Sí, es curioso porque, vamos, yo en la gasolinera allí de mi barrio, desde un máximo a principios de noviembre, puedo recordar así, te estoy diciendo de memoria porque obviamente no he ido apuntando, pero de 1,45 el litro de gasoil ha llegado hasta final de mes a 1,37. Y es curioso porque si tú uno fija el barril de petróleo, no ha tenido esa bajada ni mucho menos. Aunque es cierto que los precios de combustibles, en teoría, tú los compras 6 meses antes el barril y los precios en teoría se trasladan 6 meses después. Pero estamos viendo estos últimos tiempos que se actualizaban conforme al precio del barril diariamente, aunque uh-huh. eso no reflejara los costes de la petrolera o en ese momento. Pero es curioso que ha tenido un descenso a finales del último día de noviembre, y no es por pensar mal, pero en noviembre es cuando se fija el IPC que determina, por ejemplo, uh-huh. la actualización de las pensiones.
Eso es.
Aunque realmente ni siquiera se ha llegado a actualizar, pero al menos consiguen que el desfase sea menos. De hecho, uh-huh. el IPC en mes de noviembre se ha cerrado con un descenso del 0,6%.
Pues
y
sí.
Pensando mal, se podría parecer que ha habido una especie
de acuerdo,
trapicheo, como queramos llamar, entre petroleras y gobierno.
Llamada telefónica.
Diciendo, por favor, bajarme los precios durante los últimos días de este mes. Ya hablaremos más adelante.
Ya veremos cómo lo compensamos después, ¿no?
Claro, y de hecho se ha actualizado ese dato para actualizar las pensiones que nos han llegado a actualizar, recordemos. Pero bueno, aparentemente parece que el desfase es menor.
En fin, no sé. De todas formas...
Es que también ha dado casualidad que a partir de diciembre ha vuelto a comenzar a subir. No es por pensar mal. Estamos pensando simplemente aquí en voz alta.
Bueno, cada uno saque sus conclusiones, y cada una saque sus conclusiones, pero todo parece indicar que tiene relación, ¿no?
Sí.
Aún así, por seguir hablando de la gasolina y de su precio, pues... se sitúa el precio de la gasolina 95, se sitúa por encima de la media de la Unión Europea. Uh-huh. Debe de extrañar.
Sí, pero es curioso, se sitúa por encima de la Unión Europea
antes de impuestos.
Antes de impuestos, realmente quiero recordar que el dato antes de impuestos es menor que la media europea. Y después de impuestos...
Es por encima.
Antes exactamente, impuesto, perdón.
Por encima de la media.
Antes de impuestos es por encima de la media. Después de impuestos se sitúa en la media, incluso por debajo.
Oscilan tanto, no solamente también aquí en España de una manera, podríamos decir, hasta fraudulenta, ¿no? Sí. Pero en el resto de los países también fluctúa tanto que algunas veces se puede situar por debajo de la media. Está ahí en la mitad, ¿no? Justamente prácticamente en medio, unas veces estará un poquito por encima, otras veces por abajo.
Sí, pero la conclusión es que el margen de las petroleras es bastante superior a la mayoría de los países de la Unión Europea. Y hablando de asuntos sospechosos, también quiero referirme también a un artículo que ha aparecido hoy en público. Se titula "La agencia de calificación son como el timo de la estampita". Esta declaración viene de un estudio que ha realizado la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid sobre Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Y llegan a una serie de conclusiones muy curiosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, la califican a esta agencia como disfrazada con ropaje y pseudoavales científicos que luego tienen un peso decisivo a la hora de facilitar o dificultar que las empresas, instituciones y organismos fueran financiarse en los mercados de capitales. se le atribuye que hace una serie de profecías que finalmente son autocumplidas, debido al gran poder de influencia que tienen. Entonces, obviamente, los informes que realizan estas agencias se deben a... ¿A quién se va a deber? Pues a los dueños de sus accionistas, a sus accionistas.
A quienes les pagan, ¿no?
Claro, a quienes les pagan y sobre todo a sus accionistas, porque curiosamente es algo que no se suele citar en ningún sitio, pero vamos a ver quién son los medios de esta agencia. Por ejemplo, Warren Buffett está detrás del accionariado de Moody's. Bill Gates es miembro de su consejo de administración y también cuenta con el apoyo de la familia Rockefeller. Curioso, ¿no? Uh-huh. Standard & Poor's, por ejemplo, cuenta con el respaldo de un importante lobby, como McGraw-Hill, mientras que el 60% de Fitch lo tiene el dueño de marcas tan importantes como Renault y L'Oréal. Es curioso quién son los máximos accionistas, porque siempre hablamos muchas veces de agencias, pero no, nunca sabemos quién está realmente detrás, aparte de, obviamente, favorecer al sector financiero. Y obviamente, siempre son agencias que tienden al catastrofismo, que siempre operan a favor del vaticinador. Obviamente, si se percibe que hay mayor riesgo de quiebra, el interés al que se pueden cobrar determinados productos es mucho mayor. Por supuesto, son métodos tremendamente oscurantistas y no se conocen los principios, leyes, parámetros, variables, ecuaciones y datos que se utilizan para evaluar. Recordemos, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el timo del LIBOR británico, cómo uh-huh. se llamaba por teléfono para fijarlo en las condiciones más favorables a los operadores del mercado.
Es que había, por medio había beneficios de millones, de miles de millones de euros. Entonces, si tienen ese manejo entre ellos impunemente, o sea, sin ningún tipo de cortapisa y libremente, porque la libertad del sector financiero en ese sentido de operar es total, pues lo operarán como es lógico, operarán para llevarse el beneficio lo más rápido posible y lo más voluminoso posible.
Y Juan Pazo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, llega a decir que lo que hacen las agencias es peor de lo que hacían los adivinos en la antigüedad. Y además no entiende cómo alguien no les mete el diente y por qué los gobiernos aguantan sus opiniones sin rechistar. Pues vamos, un nuevo enlace del sector financiero con los gobiernos. Pues sí, vamos a poner, un poco de música y a la huerta ya vamos a tener ahí listo a nuestro invitado. De momento vamos a escuchar, si lo tengo por aquí, a La Vela Puerca, Vuelan Palos. ¡Documento!
Páginas de un diario aparecen muy contentos.
Pues ya estamos de vuelta nuevamente. Como hemos anunciado al principio, vamos a anunciar un encuentro de gran interés que se están organizando nuestros compañeros de Attack by Palencia. Y para ello tenemos a Carles Fons, que además de esto es vicepresidente de Attack España. Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí, por venir a contarnos ¿Qué es lo que se va a celebrar estos días en Gandía? Estamos hablando del segundo encuentro altermundista. ¿En qué consiste esto concretamente?
Pues el segundo encuentro altermundista lo que pretende ser es un espacio de encuentro y reflexión de aquellas personas que consideramos que otro mundo es posible. Vamos a tener a lo largo de 4 días sesiones de debate, conferencias, talleres, mesas redondas, con el objetivo de contrastar y aprender unas de otras de las diferentes experiencias y luchas que vamos teniendo en contra del neoliberalismo.
Sí. ¿Y es algo, un encuentro abierto? ¿Puede participar cualquier persona? ¿Hay que inscribirse?
Sí, la propuesta es un espacio de educación popular en contra de las políticas neoliberales, y está planteado tanto para personas asociadas de ATAC como para personas no asociadas.
¿Y de qué forma se pueden poner en contacto a alguien que esté interesado en participar, por ejemplo?
Pues si alguien quisiera conocer un poquito más el programa y cómo nos vamos a organizar y los temas que vamos a trabajar, sería entrando en la página web www.atacpv.org/encuentro.
Pues
sería la dirección.
Precisamente eso hemos hecho nosotros y estamos viendo un programa realmente que nos da mucha envidia sana desde aquí de Sevilla, porque vemos que es muy completo. Tenéis gente como Carlos Martínez, como Paco Álvarez, como Carlos Sánchez Mato, que vais a hablar de banca pública. Muy completo.
Sí, lo que hemos querido en esta ocasión, que es la segunda vez que realizamos el encuentro, es centrarlo un poquito en propuestas concretas, como pueda ser la banca pública, y alternativas, como pueda ser la economía del bien común. Y también hemos querido dedicarle un espacio a la discusión tan necesaria hoy en el movimiento ciudadano de el proceso de convergencia de los movimientos ciudadanos desde un planteamiento antineoliberal. Y para esa sesión tendremos a Carlos Martínez, que bueno, es una persona de Attack España, es el expresidente de Attack España, y es bastante conocedor de los movimientos que se están dando, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, que Attack Europa estamos impulsando un proceso que es el Alter Summit, que es un proceso de convergencia de movimientos sociales desde una perspectiva antineoliberal.
Hola Carlos, soy Enrique. Estoy viendo en el programa vuestro, porque antes hemos estado comentando los tres grandes apartados, pero me parece muy interesante, porque creo que además lo hicisteis ya en el primer encuentro también, que hay actividades incluso para aquellas personas que estén interesadas y que tengan niños menores de 12 años. Sí, que va a haber alguna actividad, ¿no?
Sí, lo que, bueno, conocedores y conocedoras de la problemática de los papis y las mamis que tienen niños y niñas al cargo y les resulta a veces imposible o muy difícil acudir a eventos de estas características, lo que hemos hecho es, en colaboración con personas del mundo de la animación sociocultural, lo que hemos hecho ha sido facilitar el espacio de la ludoteca, que lo que será son en los mismos espacios, en los mismos tiempos que las personas mayores discutimos de nuestras cosas, pues trabajar con los nanos y con los pequeños y con las pequeñas valores que están bastante en consonancia con los planteamientos de ATAC.
Sí, Me ha llamado también la atención que hay una mesa redonda sobre desobediencia civil. Parece ser que la situación que nos está impulsando, no tanto este gobierno, la política que se nos imponen de distintos organismos, nos está realmente obligando a hacer este tipo de acciones. Hay que empezar a planteárselo muy seriamente.
Sí, la beligerancia con la que está actuando los agentes neoliberales, el establishment financiero y político a nivel europeo, nos está llevando a plantear temas como el de la desobediencia civil como vía para la resistencia y planteamiento de alternativas. Y ahí tenemos una serie de experiencias que consideramos muy, muy importantes, que bueno, tendrá gente de la PAG, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, vendrá gente de una asociación de la libre enseñanza, gente relacionada con las prácticas y las experiencias de desobediencia civil, que yo creo que es fundamental hoy debatir y ponerlos encima de la mesa.
¿Cómo ha sido la acogida que han tenido los distintos movimientos sociales en el País Valenciano con este encuentro? ¿Tenéis pelea porque entren a formar parte de las mesas redondas, de las conferencias?
No, lo que hemos hecho ha sido bueno plantear una propuesta, y la verdad es que como el formato se plantea bastante abierto, hemos tenido colaboración de aquellos movimientos y colectivos que hemos contactado con ellos. También nos hemos dejado fuera por necesidad de cerrar un programa determinado, nos hemos dejado fuera otros que nos gustaría que hubieran estado, pero bueno, estos ya los dejamos para una próxima.
Sí, y también otro aspecto del programa es un concepto que se está debatiendo mucho últimamente, que es la economía del bien común. Parece ser que está dando claras muestras el sistema actual de que o bien, muy bien, unos poquitos y el resto sobreviven, o hay que volver a replantearse qué estamos haciendo. Para eso tenemos a Paco Álvarez, y al que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión, y al que tampoco se le está permitiendo mucho escuchar su voz en determinadas emisoras públicas nacionales.
Sí, nosotros tenemos la gran suerte de contar con que Paco Álvarez vive aquí en Valencia, y cuando le planteamos la posibilidad de venir al encuentro, enseguida encantado accedió a venir. Consideramos que la economía del bien común es una propuesta posible en estos momentos, ya que, pues como lo define el propio Christian Felber, es una propuesta que se sitúa entre los dos polos de la economía planificada y, por otro lado, el libre mercado, y es una herramienta que posibilitaría introducir otra lógica diferente a la actual al funcionamiento del mercado, y consideramos que es una opción bastante interesante, por lo menos a ver las posibilidades de desarrollo que tiene.
Bueno, aquí en Sevilla sí te podemos contar que hay un grupito de... En la Universidad Hispalense hay un grupito que está tratando de impulsar esta propuesta, ¿no?, de economía del bien común de Felber. Y bueno, van caminando poquito a poco. En otro sitio yo veo por las redes sociales que están un poquito más avanzados, pero vamos, aunque haya gente inquieta que se está moviendo, es muy importante, ¿no?
Sí, aquí en Valencia también hay un núcleo de economía del bien común que tenemos bastante relación con ellos desde ATAC.
Los campos de energía, ¿no?, que le llaman.
Exacto.
Sí, y bueno, también te hemos llamado para hablar un poquito sobre qué papel debe jugar la ATAC en la sociedad. Una persona piensa que es de aglutinador de movimientos sociales, otra que debe de dotar de herramientas a la ciudadanía. Siempre es bueno plantearse, ¿no? Pararse un poco y decir ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer por los ciudadanos? ¿Cuál es vuestra visión?
Pues, a ver, esto es un debate no cerrado en el seno de ATAC, porque el dinamismo de las movilizaciones actuales, la verdad es que nos lleva un poco por la senda de las actividades y de la movilización. Pero sí que está iniciado el debate de qué papel debe de jugar Ataque España. De facto, yo te doy mi punto de vista. De facto, yo creo que Ataque, como fundamentalmente su primer objetivo es el de ejercer la educación ciudadana, la educación popular, bajo la concepción de la alfabetización económica y financiera. Y yo creo que eso es un papel que sí que estamos cumpliendo desde diversos foros y puntos del Estado español. Los ataques, los núcleos de ataque sí que ejercen esa labor. Y luego, por otro lado, una función que también de facto nos vemos en esa tesitura es la de que precisamente has comentado tú, la de ejercer un poco de aglutinador natural entre los movimientos ciudadanos incipientes, como pueda ser pues el movimiento que se asimila al 15M y otros que han surgido alrededor, con estructuras, digamos, para entendernos, clásicas de la izquierda, como puedan ser sindicatos y otras organizaciones. Yo creo que eso es un papel que ATAC puede jugar, porque tenemos relación natural con unos y con otros, y yo creo que será es posible, pero costará. Pero yo creo que sí que es posible.
Sí, también debe intentar ATAC en la medida posible sobreponerse a la suspicacia, a los dogmatismos, intentar unir a la sociedad, unir, formar, y en base a eso actuar. Muy bien.
Sí, ATAC, bueno, hace unos meses adoptamos la decisión de iniciar, bueno, de iniciar, continuar un proceso de movilización permanente, y yo creo que es función de ATAC elevar al consciente de los movimientos que no lo consideren así o que no lo acaben de tener claro, el hecho de que la ofensiva neoliberal a la cual asistimos en estos momentos solo es posible superarla si se producen sinergias y si se producen convergencias que aglutinen la fuerza necesaria como para revertir la situación. Yo creo que eso es un análisis que es bastante está bastante extendido en ATAC, y yo creo que ese papel sí que lo podemos jugar.
Pues sí, yo estoy contigo, Carlos. Creo que el debate no debe de cerrarse nunca. El día que cerremos el debate y los debates en general, estaremos cerrando quizá el movimiento social también, ATAC. Y creo que bueno, también formamos parte de ese movimiento en general, con todas las alternativas que hay ahora mismo en marcha, ¿no? Y que vais a tratar el sábado, ¿no?, por la tarde en la mesa redonda, con alternativas que ya me imagino que muchísimas se habrán quedado en tierra, se habrán quedado para otra ocasión, y que contaréis con ello, ¿no? Pues estoy viendo aquí ahora mismo, por ejemplo, Son Energía como a ver si lo digo, que no me sale ahora, un tour que se llama, sí, pero es que al fin y al cabo dentro del sector eléctrico es un tour, ¿no? Último recurso, ¿no? Hacer la transferencia de energía de último recurso, pero en verde, ¿no? Digamos, en
exacto,
ecológica.
Sí, es una cooperativa de energía verde.
Es un movimiento que cuesta muchísimo trabajo poner en marcha, como este, como el nuestro de ATAC, que cuesta mucho trabajo que permanezca y que tenga un cierto nivel de movimiento, pero que bueno. Nos unimos a otros movimientos pues que tienen también su componente crítica, ¿no?, de pensamiento crítico.
Sí, bueno, de hecho en los genes de ATAC está el trabajar con otros como forma de concebir la movilización. Ya desde los orígenes de ATAC, cuando se planteó el espacio del Foro Social Mundial, la propuesta era precisamente la de trabajar con otros y con otras en aquellos espacios en los que el neoliberalismo incide de forma diversa en cada una de las identidades y de los territorios. Necesitamos encontrarnos con otros planteamientos diferentes a los de ATAC, pero en definitiva en contra del neoliberalismo, para para desde todas las visiones poder construir la propuesta.
Sí, también yo creo que es necesario jugar un papel fundamental a la hora de auditar la deuda pública. Hemos comentado al principio de este programa que el sector financiero hoy en día es un agujero sin fondo, que la deuda no se va a poder pagar nunca y que hay que ya comenzar a plantearse esta serie de cuestiones como qué se debe pagar, qué se debe considerar deuda odiosa y a quién ha servido esta deuda.
Exacto.
Yo creo que estamos en ese proceso.
Sí, el concepto, nosotros partimos de la base de que el concepto de la deuda en estos momentos está sirviendo para esclavizar al conjunto de la ciudadanía. Es ilegítimo, ilícito el hecho de que el Estado contraiga deuda en contra de los intereses de la ciudadanía. Y es un mecanismo que están utilizándolo para, en última instancia, vaciar el Estado de lo que entendíamos como Estado del bienestar.
Pues nos gustaría también que volviera a repetir la forma de ponerse en contacto con vosotros.
Sí, para acceder a la página web donde encontraréis toda la información del encuentro, del segundo encuentro del Termundista Attack. Tenéis que acceder a la página www.attackcv.org/encuentro.
Sí, y nos tienes que prometer, o alguien de tus compañeros, que nos tiene que hacer un resumen de la próxima semana sobre cómo ha acontecido este encuentro.
Correcto, sí.
De acuerdo.
Sí, nos comprometemos porque lo tenemos ya incorporado en la página web. No sabemos todavía si a la semana o a las dos semanas, será más bien a las dos semanas. Ajá. Después del esfuerzo organizativo. Sí que la idea es colgar las conclusiones y recoger las opiniones que se viertan en los debates y plasmarlos en la página web.
Os daremos una semana de margen, pues, para que
Exacto.
os podáis organizar y podáis reflexionar tranquilamente, como nos gusta en ATAC. Y sobre cómo ha acontecido este encuentro. Pues muchas gracias, Carle, por atendernos. Ha sido un placer hablar con un compañero de País Valencia. Y, por supuesto, ofrecernos también a lo que necesitéis en cualquier momento.
Carle, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena por la iniciativa, por el segundo. Ya estoy deseando de ver el programa del tercero ya. que no decaigan nunca las ganas de trabajar en estos temas.
Y por cierto, un abrazo a Vicente Soria, que ha facilitado esta entrevista.
Efectivamente, bien. Yo se lo doy.
Muchas gracias.
Muy bien. A vosotros. Vale, hasta luego.
Bueno, pues ahí están los compañeros haciendo iniciativas tan interesantes como esta y sobre todo haciendo ciudadanía.
Sí, voy a comentar yo una iniciativa que vi el otro día en Facebook con uno de nuestros últimos invitados y compañero también de ATAC, Eduardo Garzón Espinosa, que está haciendo un máster de economía de nombre irrepetible para mí, pero bueno. De especialización de cuestiones económicas, pues que se ha propuesto impulsar y está en ello, y van a tener una charla dentro de unos días, el día 10 concretamente. Juan Torre va a tener una charla en la Universidad Complutense de Madrid y que sirva como impulso para crear un grupito de ATAC en la Universidad Complutense. Desde aquí nuestro ánimo, nuestro apoyo incondicional, virtual. De momento no podemos ayudarle de otra forma.
¿Y por qué no decirlo? Nuestra envidia.
Pero que ya le pedí que tenía que darnos información dentro de poco. Le vamos a dar un poquito más de tiempo que al compañero Carlos de Valencia. Le vamos a dar un poquito más de tiempo a ver cómo va ese grupo de ATAC en la Universidad Complutense, que yo por lo menos estoy seguro de que seguramente irá para adelante.
Sí, tendremos unas reflexiones que la urgencia no nos impida un trabajo bien hecho.
Sí.
Pues hemos estado hablando de alternativas. Y me gustaría comentar un artículo clave de la situación en la que nos encontramos, de dónde vienen los problemas. Es de nuestro compañero Juan Torre, y que titula así: El auténtico problema de la banca. El problema es parte que, gracias a su enorme poder político, fueron imponiendo en los últimos 30 años condiciones muy favorables para su negocio, generando un gran volumen de liquidez. Tanta liquidez en los bancos le llevaba a proporcionar crédito por todo el mundo, aunque para eso tuvieran que corromper a gobierno y empresario para hacerlos deudores, aunque no los necesitaran. Y así se alargó lo que luego, cuando subieron los tipos de interés, sería una gigantesca explosión de la deuda. Cuando se generalizaron las nuevas tecnologías de información, llevó a los banqueros a reclamar y a conseguir que se eliminara cualquier tipo de barrera de los movimientos de capital, facilitando así su labor tecnológica, permitiendo la libre libertad del dinero y además permitiendo una serie de operaciones que, por ejemplo, podían poner en circulación 250 mil dólares por segundo. Los bancos, viendo la rentabilidad, la rapidez de estas operaciones, se dedicaron a destinar los recursos de los ahorradores a estos fines, en lugar de aplicarlos a la actividad productiva mucho menos rentable. Con una legislación cada vez más laxa, con autoridades que los banqueros conseguían que miraran siempre para otro lado, los productos financieros se hicieron cada vez más sofisticados y rentables. Y para ampliar continuamente el negocio multiplicaban la deuda, lo que permitía que la especulación financiera se alimentase a sí misma, a costa, claro está, de un apalancamiento financiero elevadísimo de las empresas y de las familias de mayores ingresos. Así fue como se crearon todas las burbujas que conocemos, que descapitalizó prácticamente al completo a la banca internacional, dejándola de facto en situación de máxima insolvencia o de quiebra. Esto es más o menos lo que todo el mundo conoce, todo el mundo asume que es lo que ha pasado. Pero las interpretaciones de por qué ha ocurrido esto ya son más numerosas. Uno, los liberales dicen que todo esto es por culpa de los bancos centrales y de los gobiernos que dejaron hacer a la banca. Ciertamente no les falta razón, ha habido un entramado que así ha demostrado cómo los gobiernos se sometían a estos intereses financieros, pero no explica el porqué completamente. La mayoría de personas, por el contrario, piensa que han sido los bancos los auténticos culpables de todo esto, pero suelen achacar a la avaricia y a su gran irresponsabilidad y a la impunidad con que han podido cometer estos auténticos crímenes. También puede considerarse razonable, pero es incompleta. En opinión de Juan Torres, la causa última de todo lo que ha ocurrido está en otro factor al que apenas hace referencia: el privilegio que tiene la banca privada para crear dinero gracias al llamado sistema de reserva fraccionaria. Lo hemos comentado muchas veces, que la gente suele creer que el gobierno lo crea el Estado, pero no es así. Los estados en Europa, a través de los bancos centrales, no crean sino más o menos un 5% del total dinero que circula por la economía. Prácticamente todo el resto lo crean los bancos, y lo crean de la nada, cada vez que dan un crédito. Y puesto que dar crédito a partir de la nada les proporciona beneficio y poder, es lógico que su interés principal y constante sea el de aumentar sin cesar su volumen, haciendo así que crezca indefinidamente la deuda global de la economía. Ese privilegio, llevado al extremo en los últimos 30 años y ejercido en un contexto de casi total ausencia de supervisión, con plena libertad de movimiento de capital y con inmenso poder político, es lo que ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Para romper con esta actitud hay ya varias propuestas, puesto que como sigamos así, es un riesgo que amenaza y que puede destruir el orden económico y social del planeta. Incluso, como ha comentado levemente mi compañero Enrique hace un momento, el Fondo Monetario Internacional está planteándose cómo conseguir controlar este flujo monetario. Ya hay planteamientos que enfocan este problema, y uno de los más recientes lo han hecho Jeremy Bernes y Michael Kornhoff en su texto The Chicago Plan Revisited. Ellos retoman las propuestas que se hicieron en los años 30 del pasado siglo para lograr que los bancos actuaran manteniendo un 100% de sus depósitos. Esto permitiría cuatro cosas principales: evitar las quiebras bancarias, tener un mayor control del ciclo del crédito,
que la creación de dinero no estuviese vinculada a la generación de deuda privada y, por último, que los gobiernos se pudiesen financiar a coste cero. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que con esta propuesta y otras similares tenemos a nuestro alcance a acabar con la esclavitud y la sinrazón que nos obligan a soportar crisis continua y cada vez más deuda sin necesidad. Muchas personas, muchos economistas inteligentes les asusta ponerla sobre la mesa, porque no se hacen a la idea de que pueda haber una sociedad sin los bancos tal y como lo conocemos. Es decir, que existieran bancos que funcionaran sin la reserva fraccionaria, sino simplemente con el 100% de los depósitos. Lo sorprendente es que no se planteen que mantener durante mucho tiempo a los bancos actuales implica que desaparezcan empresas, escuelas, universidades, centros de investigación u hospitales. Desde luego, está muy claro cuál es la opción peor. Nuevamente dándole vuelta a cómo funciona el sistema financiero y poniendo la llaga en que el problema está en el poder que tienen los bancos de crear dinero de la nada.
Así es, y como consecuencia lo que estamos viviendo de aumento de pobreza, aumento de la desigualdad, aumento de montones de prejuicios hacia las personas pues que viven de su trabajo, que viven de las prestaciones sociales cuando quedan, y que muy bien calificado a mi entender, esta actividad se puede catalogar como terrorismo financiero.
Sí, para hablar un poco de cifras, que no la he mencionado en el artículo porque el artículo es mucho más largo, mejor explicado con datos. Por ejemplo, indica, para que nos hagamos una idea del poder de creación de dinero que tienen los bancos, podemos hablar como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup o Bank of America han venido manteniendo un coeficiente de reserva del 0,5%, lo que permite crear 200 veces más dinero del que tienen en depósito. Obviamente es como echar fuego a una brasa, es simplemente aumentar y crear la burbuja. En fin.
Bueno, pues llegamos al final, Víctor.
Pues sí, ya nos veremos la semana que viene, que ya tenemos invitado, pues y sí. Creo que vamos a hablar también de un concepto
muy interesante.
Como es
la renta básica.
Exactamente. Bueno, pues hasta la semana que viene. Os dejamos con un poco de música, con Bongo Batraco.
Muy buena
la
tarde.
Mancha. Buenas tardes.
Tiene en su vientre una herida mortal y vierte el petróleo sin haber pensado en el desastre que no devolverá tiempo. Y vierte el petróleo y nadie lo ha pensado, y en el aire por siempre se oirá un lamento, porque la tierra de esa cosa no se olvidará.
La escucharemos llorando.
Porque la tierra de esa cosa no se olvidará.
La escucharemos llorando.
Porque la tierra de esa cosa no se olvidará. Menos mamá tierra y no queremos despertar. Y si no hay tiempo para todos, ¿sabes quién lo sufrirá? Negro que entristece el aire, negro vi nuestro final. Negro no desaparece, va muriendo nuestro mar. Porque la tierra de esa cosa no se olvidará.